Luis Piedrahíta, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues estamos estupendamente. Mi compañera ha tenido la suerte de poder ir a verte, yo todavía no, pero...
Bueno.
Claro, el otro día leyendo me quedé con esa incógnita que tú querías ser médico, ¿verdad? Pero te diste cuenta que con la sangre te desmayabas.
Así es, yo quería ser médico, pero me di cuenta de que la desmayabilidad, como característica proverbial en una persona,
sí,
es más determinante a la hora de hacer humor que a la hora de hacer medicina. Entonces me dediqué a la risa en vez de a curar a la gente. Y a veces me arrepiento, pero es que no hubiera podido, me caigo redondo.
Hombre, la risa cura, y más en estos tiempos, de verdad. Me lo has puesto así un poquito a huevo, pero es que es verdad, ¿no? Yo creo que el humorista hace de la miseria... pues que veamos ternura, no sé, que nos riamos de nosotros mismos, es fundamental.
El humor lo que hace es la vida soportable. La vida, de hecho, el espectáculo que estoy haciendo ahora en Callao, que vio tu compañera, hablamos de eso, de que la vida está llena de malas noticias, de el paso del tiempo, los cambios, el descontento. La vida tiene un montón de malas noticias, pero el humor hace que todo eso sea llevadero, hace que todo eso sea soportable. Esa es la buena noticia que tiene el espectáculo, es en torno a lo que gira, y yo estoy muy contento con el resultado.
Pues yo te voy a dar
María, están
gracias.
En el, vamos a decir, sí, en el Callao City Lights.
Eso es, aquí. En los cines Callao.
En los cines Callao.
De toda la vida, claro. Los viernes y sábados, lleva desde noviembre y ahora diciembre. Decía al principio que te voy a dar las gracias, Luis, porque yo me reía ya por cosas que no hacían ni gracia. Tenemos tanta necesidad, ¿no?, de salir de estas burbujas en las que estamos metidos y reírnos todos un rato, que la verdad me hiciste pasar un rato
bueno,
estupendo.
Bueno, me alegro. ¿Qué día viniste? Porque...
Pues fui hace... una semana, el viernes pasado, cuando preguntaste, porque hay un ejercicio que me gustó mucho.
A ver.
Él pregunta al público, ¿quién es la persona más joven que hay sentada en la butaca? Y la persona más joven que había ese día era un niño que se llamaba Neo, que tenía 12 años.
Neo, como en Matrix. Mira, está
Neo, 12 años. ¿Quién es la persona más mayor que hay en el patio de butacas? Y en este caso era su abuela, casualidades de la vida.
Pero bueno.
Entonces, la abuela tenía 71 años y Neo tenía 12 años.
Qué bonito.
Lo que hacía Luis con ellos era, Neo, tienes la oportunidad de preguntarle a la persona más sabia de toda la sala algo que quieras saber sobre la vida. Imagínate, desde la inocencia de un niño, lo que preguntó Neo. ¿Cuál es la nota más baja que ha sacado el Neo?
No me digas, me encanta.
En la escuela. Yo entiendo que su abuela, con 71 años, probablemente no haya ido ni siquiera a la escuela.
Claro.
Y la abuela lo que le dijo es que no se preocupe tanto por las notas. Entonces, me parece una lección maravillosa, porque además tiene mucho que ver con la base de este espectáculo, que es decirnos de alguna manera a todos que nunca estamos contentos con lo que tenemos.
Claro.
Ni con la edad que tenemos, ni con el trabajo, ni con nuestros amigos, ni con la familia.
O sea, es condición humana, Luis.
Claro, y eso yo creo que es una buena noticia. Cuando la gente dice, ¡buf!, esto que me pasa es normal, uh-huh. Incluso te diría que es bueno, porque la complacencia hace que nadie mueva un dedo.
Desde
el
luego.
Hecho de que haya un poquito de descontento nos invita a mejorar.
Claro.
Y es la gasolina que detona el motor de los cambios, de las mejoras, de la superación. En cuanto uno está ya súper a gusto, súper contento, se calza el chándal, las pantuflas, se queda en el sillón y no hace nada.
Nos
Por
acomodamos.
Lo tanto, un poquito de desencanto, un poquito de descontento, está bien que exista. Sin embargo, para hacerlo llevadero, está el humor, que eso es lo que de verdad, en una vida de malas noticias, la hace soportable.
Desde
la hace
luego.
Soportable.
Nosotras
Oye,
tenemos
pero entonces
un...
tú estuviste sí. el día en el que falló toda la técnica.
Bueno,
pero
falló
bueno,
todo, pero
no
fue
digas.
Tan divertido porque, de hecho, en la parte exterior del teatro había un coche que no dejaba de pitar.
También, sí, claro, estamos ahí en el centro.
Eso es peor que son un móvil, ¿no?
Pero
o sea, el coche, pipi.
Fue un elemento que formó parte también de su monólogo, o sea, lo supo integrar muy bien.
Sí, siempre hay, bueno, siempre... Como contabas con lo de la abuela y Neo,
sí.
A mí me gusta siempre que en el show haya huecos que para mí sean impredecibles, que yo no sepa lo que va a pasar. A veces la persona más joven y la persona de más edad, pues son familia, No me pasó nunca, creo que el que viste tú fue la primera vez.
La primera vez.
Normalmente pues es una niña o un niño de 8 o 6 años y el mayor, pues ayer era un señor de 82, pero que no tiene nada que ver.
Mira, a mí, para mí eso tiene mucho mérito, que un señor de 82 años o de 71 años, con la que está cayendo en medio de una pandemia, un viernes o un sábado, diga, mira,
me
cojo mi mascarilla, me voy al teatro y me lo voy a pasar bien.
Claro, y eso lo utilizo yo en el show para decir, es usted la persona más sabia.
Claro.
Ojalá todos sepamos gestionar nuestra vida, nuestras emociones, para un día, a los 82 años, un viernes por la noche de pandemia, decir, qué demonios, yo me voy a ir a echar unas risas al teatro. Eso es la única muestra, si es que hay alguna, de que uno ha hecho bien las cosas durante la vida.
Oye, Luis, y de todas, perdóname que te interrumpa porque quiero que me contestes a esto y no quedarme con la duda, pero de todas las preguntas que se han hecho a esas personas sabias, ¿cuál es la que más te ha impactado?
Son todas absolutamente impactantes, no tanto por la pregunta ni por la respuesta, sino por el momento que se crea. Porque, por ejemplo, recuerdo un niño que preguntó si eran verdad los dinosaurios. Y el abuelo o el señor mayor le tuvo que explicar. Luego recuerdo un niño que preguntó cuál era el sentido de la vida.
¡Wow!
Y la persona mayor respondió, aún lo sigo buscando.
Claro.
Se crean momentos muy, muy, muy interesantes. Un niño preguntó, ¿cuándo le iban a poner wifi en casa? Todas las preguntas, por ingenua que sea la pregunta o por profunda, no olvidemos que la hace un niño de entre 8 y 10 años.
Desde luego, desde
luego. Esas son las mejores. Y la respuesta del abuelo, que es el abuelo porque fue lo que coincidió con Neo, pero la persona de más edad de la sala, conteste lo que conteste, crea un momento muy muy interesante, muy rico y muy muy emocionante.
Qué
ese
bonito.
Diálogo lo pasamos muy bien.
Pero es bonito ese arco de edad, ¿no? Entre el más pequeño, ¿no? Que como sueles decir, unos 6 años hasta luego los 80, sí. Larga vida, ¿no? Al teatro y al
claro.
espectáculo.
Eso de es... lo que hablamos es de que entre esas dos personas estamos todos.
Claro.
Eso es lo que yo cuento, que algunos estamos más cerca de Doña Puri, por imponer que habla una señora mayor,
sí.
Y otros están más cerca de Julito, que
por
es a lo mejor el niño que ese día hace la pregunta. Entre todo, y en medio estamos todos, Doña Puri ya ha leído cada uno de los capítulos de la vida en el que estamos nosotros, y Julito aún no ha leído ninguno. Entonces yo le digo, Julito, vas a flipar.
Vas a flipar con lo que te viene.
Y quiero invitar a que si quieres preguntes a la persona más sabia, bla, bla, bla. Y hacemos ese momento que es muy divertido por lo interesante que resulta que el show tenga momentos que yo no conozco. O sea, yo voy muy ilusionado cada día.
Pues fíjate, eso es casi temerario.
A los cines Callao, ¿cómo?
Es casi temerario.
Bueno, pero es la manera de no emocionarse de memoria.
Ya.
Porque después de recorrer el mismo camino durante años, llega un momento en el que uno lo recorre casi sin pensar. Y eso sí que es temerario. Recorrer una carretera creyendo que te la conoces, eso sí que es temerario. Lo prudente es ir cada día por un sitio distinto para estar alerta, para no bajar la guardia. Y sobre todo, yo acudo al teatro cada fin de semana lleno de ilusión para ver qué hay. O sea, yo voy como a ver un show nuevo. Deberían cobrarme entrada a mí, porque yo tampoco sé la función que voy a ver.
¡Qué bueno!
Y lo disfruto muchísimo. Es una pena que en Callao, en los cines Callao, nos quedan solamente mañana y otro fin de semana.
Y
ya,
el viernes, sábado que viene, sí.
Sí, el año que viene estaré en otro teatro en Madrid. Todavía no sé exactamente en cuál, pero el año que viene ya estaremos en otro teatro. De modo que si alguien quiere ver la función en Callao, que es donde fue concebida, donde nació, si la queréis ver en Callao, os queda hoy y el fin de semana que viene. Ya no hay más.
Hoy a las 7:30 de la tarde y el viernes que viene a las 8:30 y por tanto el sábado siguiente a las 7:30 otra vez. Los sábados 7:30 y los viernes 8:30. El espectáculo se llama Es mi palabra contra la mía. Luis es de los nuestros porque también sortea libros en su espectáculo.
Muy bien, maravilloso.
Un libro fantástico que se llama El castellano es un idioma loable. Loable quien lo hable.
Te tuvimos
un
aquí,
libro
Luis,
sobre la letra pequeña. Que bueno, era cuando... creo que este libro surgió de comerse un sándwich y ver algo así como contiene trazas de atún. No.
Sí, era No. Era algo parecido.
¿Era?
Era una bolsa transparente
sí.
de cacahuetes, llena de cacahuetes, donde ponía puede contener cacahuetes.
Ah, maravilloso. Qué bonita redundancia, ¿no? Está muy bien, está muy bien.
Pero además era como...
Una paradoja fantástica.
A lo mejor, ¿eh? No es seguro.
Esto como cuando te pides un bocata de, yo qué sé, de gambas y te miden en media ahí, ¿no? Que si le... ¿Verdad? Que si la ves es casi un milagro.
Pero este recuerdo yo, aquella bolsita, me la encontré... Pues yo tendría a lo mejor 12 o 14 años, ¿eh? Fue hace muchísimo tiempo en La Coruña, en un McDonald's, y era uno de estos sobrecitos de cacahuetes para echarle encima al sándwich de chocolate.
Ah, sí, claro.
Y en la bolsita transparente, pequeñita, en la que solo se veían los cacahuetes.
Puede contener cacahuetes.
Puede contener cacahuetes.
Está muy bien. Oye, muchas veces tenemos cosas tan claras enfrente y no las vemos, que mira, una nota aclaratoria de ese tipo nos haría sentir...
Claro.
Estúpidos, pero a la vez, oye, bastante conformes con lo que tenemos. Oye, ¿es verdad que nació un niño en tu espectáculo?
Sí, una vez, bueno, supongo que, no digo que fuera concebido, sino que entró una...
Se puso de parto una señora,
una
¿no?
Una chica estaba embarazada y hubo muchas, mucho, durante las risas, un momento en el que se oyó como un poquito de jaleo y descontrol en el patio de butacas y la señora se tuvo que levantar e ir.
Mía.
No vimos el niño allí, no asomó
Vaya,
la
hombre.
Cabeza, nos saludó, pero sí que yo creo que rompió aguas y se fue. Y está muy bien, porque normalmente en el show mío la gente se muere de risa, pero en esta ocasión un niño nació de risa.
Mira, ¿sabes qué pasa, Luis? A mí, yo os admiro mucho a los humoristas, a los actores en general, pero a los humoristas... Porque, claro, uno tiene un mal día y al final tienes que hacer reír. Eso es... Y, claro, también sí. Sucede, no sé si te pasará, que quedas con gente, los que te conocen de siempre, no saben cómo eres, ¿no? Pero yo he hablado con compañeros tuyos. Claro, la gente espera como que estés de guasa todo el día. Y es como, no, mira, este es mi trabajo al final. No puede ser, ¿no?
Suceden constantemente las dos cosas. Que uno un día está... o más cansado, o triste, o ha tenido una discusión, o incluso la salud, o lo que sea,
claro, claro.
Afecta y en el escenario, pero en el escenario sucede algo mágico, que es como que nos vacunan contra todo antes de subirnos al escenario. Y de verdad que a un cómico se le quitan los dolores encima del escenario, y te olvidas de todo y te ayuda, es casi terapéutico. Yo recuerdo un día... charlando con un compañero, con Goyo Jiménez, que trabaja muchísimo, y alguien le preguntaba, ¿pero vosotros cuándo descansáis? Nos preguntaban,
claro,
¿cuándo descansáis?
Claro.
Y Goyo decía, no, yo descanso en el escenario. O sea, yo cuando estoy en el escenario, estoy descansando, estoy disfrutando, estoy pasándolo bien, ahí descanso.
Pues maravilloso. Luis Piedrahíta, que vayan. Ya estamos diciendo que hasta el fin de semana que viene estás, pero que el tiempo pasa, ¿eh? Viernes, 8:30 y sábados, 7:30.
Ahí estamos.
Es mi palabra contra la mía. Me gusta mucho esto de las conversaciones con uno mismo.
Y
está
me encantaría
bien.
Saber cómo fue esa primera sensación cuando saliste al escenario y viste a todo el público con mascarilla. Entiendo
pues
que de eso también harás humor en algún momento, porque si no...
Bueno, yo intento que mi humor no esté muy, muy cosido a la... actualidad.
Yeah.
Yo raras veces hago humor sobre personajes famosos o sobre noticias del momento. Me gusta más hablar de lo más universal, de lo más humano, de algo que pueda contarlo aquí, pero también en Argentina y también en Colombia. Y entonces, claro, no me puedo pegar, aunque esto sea una pandemia global y mundial, tampoco me quiero pegar al momento.
Yeah.
Porque, te diré por muchos motivos, ¿eh? Porque hay mucha gente que lo hace y que lo hace muy bien. Pero, sin embargo, cuando uno habla de la realidad y la realidad cambia de un modo tan brusco,
sí.
Es de obligada mención, es de obligada referencia. La primera vez que yo salí a un escenario fue, o sea, con mascarilla la gente, creo que fue este verano en una terraza, en una plaza de toros, creo que en Huelva,
uh-huh.
Y era la sensación era... de los supervivientes de un holocausto nuclear
ya,
que deciden
sí,
seguir
sí,
adelante.
Sí, sí, sí,
y
sí.
Eran héroes los que estaban allí. Había 400, 500, 600 personas, no me acuerdo, todos con la distancia de seguridad, todos habiendo sido higienizados, desinfectados, desparasitados,
sí.
Despiojados al entrar, todos sentados con las mascarillas, pero con ganas de pasarlo bien. Y era como tener héroes delante. Eran héroes de la vida, de querer seguir disfrutando pese a lo que pese.
Pues desde luego ha habido muchos héroes esta pandemia, los ciudadanos mismos, los niños, ojo, que también tú hablas mucho de ellos, pero los humoristas por delante. Luis Piedrahíta, gracias de verdad, gracias de corazón, y que vayan a los cines Callao a verte y a pasar un muy buen rato, Luis.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros y estamos en contacto, ¿vale?
Un fuerte abrazo. Gracias, adiós.
Adiós.
Adiós. Hasta ahora.
Disfrutamos del humor y disfrutamos del turrón, porque estas Navidades puedes disfrutar de los turrones y dulces de Primitivo Rovira e Hijos, elaborados de forma artesanal en su fábrica, la más antigua de toda Gijona, fundada en 1850 y que conserva su receta generación tras generación. Descubra por qué su turrón es el favorito de los gijonencos. Realicen sus pedidos desde la fábrica a su casa. Entren ya en www.primitivorovira.com y hagan su pedido. Primitivo Rovira e Hijos, el turrón de los maestros.
Este es un mensaje para todas las familias que cambian las series por...
¿Y cuál es tu superpoder?
¡Salvar el planeta!
Ahora podéis disfrutar jugando y cuidar al planeta con los juguetes sostenibles de El Corte Inglés. Y del 10 al 13 de diciembre con un 20% de descuento. Esta Navidad, la ilusión está en jugar.
Todos los sábados y todos los domingos de 3 a 4 de la tarde en Es Salud en Es Radio cuidamos de tu salud con los mejores, con el doctor Domingo Pérez León y Adrián González.
Bienestar y estilo de vida. Es Salud, un programa de Es Radio.
Conserva Santa María quiere estar contigo en estos momentos y por eso te enviamos lo que necesites directamente a tu domicilio para que sigas disfrutando desde casa. Porque, como en casa, en ningún sitio. Llámanos al 942-671-235 o haz tu pedido en conservasanamaría.com. Yo no lo dudaría. Conserva Santa María.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Las 12 y 31 minutos. Ya sabe que nos gusta no estar siempre al pie de la actualidad en cuanto a literatura se refiere, ¿verdad? Sino que muchas veces hay que echar la vista atrás a propósito de efemérides, por ejemplo. Enganchamos esas perchas, como dicen los cursis, para traer de nuevo pues a grandes escritores o escritoras. En este caso, no sé si muy conocida, fuera del ámbito estrictamente literario, me refiero a los que somos muy amantes de los libros, pero si no la conocen, yo les recomiendo, ahora con el centenario de su nacimiento, probablemente se editen, yo sí lo tengo, ¿no?, se editen algunas de sus obras. Estamos hablando de Clarice Lispector, y bueno, pues un 10 de diciembre nació, y vamos a hablar ya con Cristina Sánchez Andrade, que es la traductora de sus libros, de Editorial Siruela. Cristina, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, yo creo que hay que acercarse a este no estilo, ¿verdad?, de difícil clasificación que es Lispector. Pero no sé si estás conmigo en eso, ¿no?, que es un poco, puede ser desconocida, ¿no?
Bueno, sí que estoy. A ver, Clarice Lispector, entre escritores y sobre todo entre poetas, porque es una... A pesar de que es una escritora en narrativa, gusta sobre todo a los poetas, es muy conocida, o sea, entre los que escribimos, yo creo que es un referente, pero es verdad que en la calle no se la conoce, por lo menos en España.
Claro.
En Brasil te digo que es que venden, o sea, su cara está en los sellos, está
estatuas,
en las máquinas,
sí.
Expendedoras del metro. O sea, tú hablas con un taxista en Brasil y sabe quién es. Es un mito.
Claro.
Lo que pasa es que efectivamente en España no es tan conocida.
Bueno, hay que decir que, bueno, ya es ucraniana, ¿verdad? Era ucraniana, pero viajaron luego, allí se quedaron en Pernambuco, creo que era, ¿verdad? A mí hay una cosa que esta semana, Cristina, leyendo sobre ella, su infancia, ¿no?, y estas cosas, cuando empieza a escribir, claro, como buena literata, desde muy temprana edad comienza, ¿no?, ya a hacer sus coqueteos con la escritura. Y es bonito porque decían algo así como que los textos infantiles solo transmitían sensaciones, no había narrativa, ¿no?, desde el punto de vista de la construcción. Y es verdad que describe muy bien, por eso que has dicho, los poetas además la aprecian mucho por eso mismo, ¿no?
Sí, a ver, es una escritora que quizá por eso a lo mejor no es una escritora de masas, en el sentido de que no la lee todo el mundo, porque
no es
muy, muy hermética, sí. Es muy simbólica, es, como has dicho tú, pues todo son sensaciones, son impresiones, lo que deja, un poco como la poesía, ¿no? Entonces, claro, eso a lo mejor se deja a muchos lectores por el camino, pero por otro lado es que el que logra conectar con esa escritura, con ese universo, con esa mirada sobre todo, yo creo que ya no deja de leerla nunca, ¿no?
Hombre, muchas veces no es fácil la lectura, pero no por eso me ha venido a la cabeza, oye, Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, que es esa mística también, vamos a decir que no es nada fácil acercarse a esa obra, pues no por ello, claro, tiene un peso muy importante, esas sensaciones, afectos, como has dicho. Ella además luego, el triste final, ¿no?, también, y ese accidente, que es algo como que te estremece, ¿no?, si te acercas a la vida de ella.
Sí, bueno, su vida la verdad es que es increíble, ¿no?, porque como has dicho, ella es de origen ucraniano, de hecho nació en Ucrania, lo que pasa es que la familia huyó de los pogromos que se llevaban a cabo en aquella época, y entonces, bueno, ella entró en Brasil cuando tenía, pues, meses, ¿no? Entonces, en realidad, claro, ella escribía en portugués y ella se consideraba brasileña, ¿no? 100%. Pero claro, sí que tuvo una influencia muy muy importante, pues, del mundo judío, del mundo ruso. En su casa oía yiddish y oía ruso, ¿no? Y es curioso porque ella, al oírla hablar, hay por ahí varias entrevistas y demás, tiene un acento raro, que claro, todo el mundo dice, ¿y por qué tiene este acento?
Claro.
¿No? Porque ella vivió toda su vida y nació prácticamente allí, ¿no? Pero tiene, yo creo que es la influencia esa de su ambiente familiar, ¿no? Y luego, bueno, pues su vida, por supuesto, ella se casó muy muy pronto con un diplomático,
sí.
Y en realidad pasó la mitad de su vida fuera de Brasil, ella vivió en la Europa de la posguerra, ¿no? Y luego, bueno, pues ya se divorció, llegó un momento en que dijo que quería, bueno, pues reconectar con el mundo literario, porque estaba muy ajena también a todo el mundo literario, y entonces volvió a Brasil. Y bueno, tuvo además los últimos años de su vida hay un accidente, ella fumaba y entonces estaba fumando en la cama y se prendió fuego unas cortinas, y entonces por querer salvar unos manuscritos que tenía ahí, pues se echó encima, lanzó las manos y se quemó una mano. Entonces estuvo muy, muy a punto de perder esa mano porque se estaba gangrenando y el doctor le dijo a la familia, bueno, pues hay que cortarla, ¿no?
Sí, sí.
Y creo, bueno, la hermana fue la que dijo, vamos a esperar solo 24 horas más, y gracias a eso,
fíjate,
salvó su mano, ¿no? Pero ya le quedó, bueno, muy deteriorada y todo eso, bueno, pues para ella fue como un shock muy muy grande. Y luego, bueno, pues ella murió a los acaba de cumplir 57 años cuando muere de un cáncer de ovarios. Entonces, pues sí, la verdad es que murió muy pronto y toda su vida además muy marcada por cosas muy muy trágicas. Luego, bueno, pues tuvo dos hijos, uno de ellos era esquizofrénico. A ver, que no tuvo una vida fácil.
Ni
¿no?
mucho menos, ni mucho menos. Y fíjate, luego convertir todo eso en... Bueno, porque escribía... Al final ya terminó escribiendo relatos infantiles, cosa complicadísima, ¿eh? Por otro lado.
Sí.
No se le puede quitar ningún tipo de mérito porque es algo muy complicado. Te pregunto a ti ya, Cristina, como con tu oficio tan artesano, que es el de la traducción, yo le doy muchísima importancia porque la diferencia... O sea, un libro puede ser sensacional, acercarse a Clarice Lispector, a Goethe, a Montaigne o a Zweig, ¿no? Pero todo en función, Cristina, de esa traducción. Claro, los que no tenemos acceso o no sabemos leer, a lo mejor en una segunda lengua o una tercera, en el caso que no sea inglés, sea francés o sea lo que sea. Y el oficio de traductor, yo te digo, a mí me parece encomiable porque he tenido delante algunas traducciones que son verdaderamente imposibles. Y fíjate, en el caso del Inspector me parece especialmente difícil la traducción.
Bueno, mira, yo aclaro una cosa. A ver, yo no soy traductora de Clarice Lispector. Yo traduje la biografía más importante, creo, que es la de Benjamin Moser, que
bien,
está escrita
en
inglés.
Sí,
o sea, sí. Yo no soy la traductora de la obra de Clarice Lispector. Eso sí que, como tú dices...
Sería complicadísimo, ¿no, Cristina?
Bueno, a mí me parece imposible. Me parece... o sea, llegar a ese nivel de refinamiento que tiene ella en su... Creo que es algo... Pero vamos, con ella y con cualquier... Yo he traducido, yo soy fundamentalmente escritora, pero también hago alguna labor de traducción. Entonces, pues por ejemplo, traduje también una de las versiones de Cumbres Borrascosas para Ciruela.
Pues
y por supuesto, o sea, llegar al espíritu del escritor es complicadísimo.
Y además que es verdad que es una profesión, lo que decimos, que no creas que se le da la importancia, ¿no?, que debe tener.
No, efectivamente, porque el escritor siempre queda un poco a la sombra, el traductor queda siempre a la sombra, y muchas veces, oye, hay versiones incluso que mejoran el original. Mira, García Márquez decía, por ejemplo, que Cien años de soledad, en la traducción de George Rabassa, que es el traductor de Cien años de soledad al inglés, decía que la mejoraba. Para que lo diga García Márquez.
Bueno, pues
sí.
Pues puede, o sea que puede ser, ¿eh? Puede ser,
sí,
desde
sí,
luego.
Sí, hay veces que, hombre, es difícil, ¿eh? Pero hay veces que ocurre.
Bueno, ¿y qué estás escribiendo ahora, Cristina?
Bueno, yo acabo de sacar un libro de relatos.
Mira.
Y bueno, pues ahora nada, estoy con más proyectos que... en realidad, prefiero no... Yo no hablo antes de que estén ya publicados.
Yo te iba a decir, como buena gallega, creo que es gallega, ¿no?
Sí.
Claro, y además sí. Por el apellido también. Digo, como buena gallega, eso no me va a contestar del todo. Pero bueno. No, pues Cristina, me alegro de saludarte y sobre todo, bueno, pues que se acerquen a esa biografía, ¿verdad? Que,
sí,
que...
No. Y que se acerquen al universo de Clarice Lispector.
De Clarice Lispector.
Que eso es lo interesante.
Totalmente.
Un personaje, yo creo que nadie va... te puede gustar más o menos, pero nadie va a quedar indiferente, desde
efectivamente,
luego.
Sí. Pues Cristina Sánchez Andrade, un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós,
hasta luego.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
A ver, que tenemos un concurso y están llegando muchos emails.
Muchísimos correos.
Los primeros, o sea, esto de el primero que... No, nosotros tenemos una mano no inocente.
¿Sabes lo que pasa? Que estamos recibiendo tantos correos a fin de semana, @radio.fm,
que
sea David la mano inocente, porque al final... lo que podemos hacer es dar todo el día de hoy, no toda la tarde que queda, para que respondan a qué programa de televisión...
¿Tenemos la sintonía por ahí, David, para volverla a poner? Mira,
o sea,
a ver.
¿A qué programa
tranquilo.
De televisión corresponde esta sintonía,
bueno,
mientras lo busca
y nos
David.
Tienen que escribir a...
findesemana@radio.fm, findesemana@radio.fm, y se van a llevar un disco de Manuel Comesaña y un libro. Un libro fantástico que lo voy a coger de la estantería, que tenemos lo mejor de lo mejor. Por cierto...
Mira, para no dejar a nadie... Como tenemos tantos libros, no es que tantos no podemos, porque se están escribiendo muchos. El primero se lleva el disco, que es el Feten, ¿no?
Sí, pero con un libro. Y el segundo se lleva un libro.
Y el segundo se lleva un libro. Vamos a ampliar.
Me la estás liando.
¿Cuánto? Te la estoy liando, porque eres tú la que tiene que mandar esos paquetes. ¿Cinco?
Venga, cinco.
¿Cuatro?
No, cinco.
Cinco.
No me
racanees,
no me racanees.
Venga, cinco.
Ahora sí, el primer correo que hemos recibido, por ser legales,
se
va a llevar el disco con el libro.
Venga.
Y luego vamos a hacer un sorteo con cuatro más que se van a llevar un libro.
Perfecto. El podemos dar el no podemos dar el ganador mañana.
No, mañana.
Venga, perfecto.
No,
mañana hacemos todo. Me vas a decir el aforismo de mañana para que vayan dando vueltas nuestros oyentes a ver qué les remueve, qué les parece lo que
vamos a publicar en nuestras redes sociales para que así mañana empecemos el programa con comentarios, pero el aforismo es el siguiente. La tolerancia es la virtud del hombre sin convicciones.
La tolerancia es Chesterton.
Uh-huh.
Es la virtud del hombre sin convicciones. Para tener convicciones de verdad hay que tener un punto de intolerancia. ¿Qué hay que tolerar? ¿Qué no hay que tolerar? La paradoja de la tolerancia, paradoja que no es mía, de Karl Popper, ¿no? Por ejemplo, pueden acercarse a eso. ¿Se puede ser tolerante con el intolerante? ¿Tener demasiada tolerancia es falta de criterio en algunos casos? No sé. Díganme si es una palabra que está manida, ¿no? Ya de tanto manosearla, de tolerar. No sé.
¿Puede la tolerancia ser una forma de indiferencia moral?
Claro. La moral, la tolerancia, va de la mano. Relativismo moral, yo lo pongo sobre la mesa.
Y en democracia, como dices, es necesaria una pequeña dosis de tolerancia a la injusticia para prevenir futuras injusticias.
¿Hay que ser tolerante con el intolerante? ¡Hala! Nos hemos puesto muy profundas. Pues esto mañana tenemos en aforismos. ¿Quieren participar? ¿Quieren escribir? Pues ya lo saben, lo pueden hacer a través de nuestro Twitter.
Nuestro Twitter, @findesradio, nuestro Facebook es La Mañana FDS y nuestro correo electrónico, que modernas, findesemana@radio.fm.
Pues claro,
ponte las zapatillas, ponte cómoda, el chándal zapatillas, coge un bocata y vámonos a Burgos.
Muy rico.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91-409-4002.
Colabora.
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 91-409-4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Es Radio. 10 años de compromiso. Ahora hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91-409-4002 o envía un correo a club@libertaddigital.com. Con tu apoyo, hay más libertad. 20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de 2 relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184.
¿Se le ha estropeado el calentador, la lavadora o el lavavajillas por culpa de la cal? ¿No puede eliminar esos restos de cal que afean su cocina y baño? ¿Qué podemos hacer si tenemos estos problemas? Pues nos lo contesta ahora mismo Antonio Ruiz. Buenos días, Antonio.
Hola María, muy buenos días. Pues nosotros siempre recomendamos colocar en casa un dispositivo económico, ecológico y que dure muchísimo, como es Masical, que es un sistema antical de tratamiento de agua que no utiliza ni productos químicos ni tiene filtros, pero que una vez que se adapta a la tubería del agua, pues mejora la calidad de todos los grifos al mismo tiempo para que podamos consumir el agua directamente de ellos, para que las aguas duras se comporten como aguas más blandas y eso repercuta positivamente a la hora de sacarle mucho más partido a los jabones, a los detergentes, a los suavizantes, a los electrodomésticos que tenemos en casa como lavadoras, calderas, lavavajillas, etcétera, etcétera, que además de funcionar mucho mejor y durar más tiempo, tendrá menos averías.
Algo importante, Antonio, es que vamos a decir adiós al picor después de la ducha que está provocado por la cal en el agua y no por el gel de aseo, como muchos pueden creer, ¿verdad?
Así es, y es que hay mucha gente que padece este problema, porque claro, nos duchamos y el agua caliente de la ducha abre los poros de nuestra piel, la cal se agarra a nuestro cuerpo y nos produce una sensación desagradable, sequedad, picorcito a veces, y esto es un problema para mucha gente. Bueno, pues colocando Masical este problema se minimiza o desaparece. Incluso, bueno, hay que recordar también que Masical es un sistema antical que no consume nada, que no se estropea nunca y que no tiene que ir ningún técnico a colocarlo en casa, ya que el propio usuario lo puede adaptar sin ningún tipo de obras y no usando herramientas en la tubería principal de casa en menos de un minuto.
Sabemos que para viviendas se pide muchísimo, pero ¿para dónde más os lo piden y qué garantías dais?
Hombre, el de vivienda es el producto estrella, María, es el que todo el mundo quiere tener en casa porque mejorar la calidad del agua es mejorar la calidad de la vida. Nosotros lo recomendamos en cualquier vivienda, pero también lo piden mucho en comunidades de propietarios porque tratamos desde la tubería central todas las instalaciones de fontanería y electrodomésticos de la comunidad y de cada una de las viviendas, en restaurantes, en peluquerías, en granjas de todo tipo, en piscinas, incluso en la agricultura, para evitar las obstrucciones en las tuberías de regadío que no se obstruyan los goteros o los aspersores. Y es el producto más garantizado. Nosotros entregamos por escrito a todos nuestros clientes, fíjate bien, una garantía ilimitada de funcionamiento, dura toda la vida y lo dejamos un año a prueba, María. Si no te convence, lo devuelves y recuperas tu dinero, así de claro.
Hablando de dinero, Antonio, ¿tenemos alguna promoción para los oyentes de radio en este fin de semana?
Pues la tenemos, dos Masical al precio de uno, por lo que cuesta uno, solo 99 euros, dos para dos viviendas. Los que llamen al 902-107-109 en este momento, que nos digan que lo han escuchado aquí, porque además de que no van a pagar gasto de envío, van a recibir gratis una mililámpara de desinfección de luz ultravioleta, que viene francamente bien, porque es portátil y para poder desinfectar hasta el 99,9% de virus, bacterias y gérmenes de cualquier objeto que queramos.
Fantástico, Antonio, pues muchas gracias, que aprovechen la promoción llamando al 902-107-109, Masical 2x1, más ese regalo estupendo en el 902-107-109. Buen sábado, Antonio.
Igualmente, gracias a ti.
Estás escuchando Es Radio.
Vuelve la venta privada del Corte Inglés. Solo del 10 al 13 de diciembre podrás disfrutar de increíbles descuentos en más de 1000 de las mejores marcas de moda, accesorios, zapatería, deportes, lencería, hogar y mucho más. No pierdas esta oportunidad, solo para clientes con la tarjeta del Corte Inglés.
Postales con María Díez Rovira.
El Cid y Burgos. Fue y continúa siendo una leyenda, la figura de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, es historia viva. Viajamos a Burgos para seguir los pasos de la figura del Cid con Alberto Luque, gerente del consorcio CaminoDelCid.org, quien nos cuenta en qué consiste esta ruta.
Bueno, el Camino del Cid es un itinerario turístico-cultural que recorre básicamente las huellas, ¿no?, que va dejando el Cid en su poema El Cantar de Mío Cid. Y comienza en Burgos, en un pueblecito muy pequeño, Vivar del Cid, a 10 kilómetros de Burgos, y termina en Orihuela, ¿no?, después de atravesar 8 provincias españolas, como son Burgos, Soria, Guadalajara, Zaragoza, Teruel, Castellón, Valencia y Alicante.
La longitud es de unos 1.400 kilómetros de senderos y 2.000 kilómetros de carreteras. Está dividido en rutas tematizadas de entre 50 y 300 kilómetros, aproximadamente unidas entre sí. ¿Quieren saber cuáles serían las diferentes rutas que forman parte del camino? Pues escuchen.
El Camino del Cid, como bien comentas, es un itinerario muy largo, primero porque está basado en una obra literaria como es El Cantar, es decir, su objetivo no es llegar directamente a Valencia, sino que hay una serie de secuencias, ¿no?, en el argumento de la obra que va haciendo una serie, digamos, de meandros, ¿no?, literarios que nosotros vamos siguiendo y nos permite meternos en una España muy poco conocida, ¿no?, de interior y muy rica. Y dada su longitud de 2.000 kilómetros, tenemos dividido el Camino del Cid en 13 rutas temáticas, es decir, en 13 rutas que tienen sentido en sí mismas, pues con nombres tan alegóricos como el Destierro, Tierras de Frontera, Las Tres Taifas, La Conquista de Valencia, Anillo del Maestrazgo, Anillo de Morella, etc.
El Camino del Cid es un itinerario preparado para ser recorrido a pie, en bici por carretera, en BTT y en vehículos a motor. Pero vamos ahora con la historia de Rodrigo Díaz de Vivar. Nació, según afirma una tradición constante, aunque sin corroboración documental, en Vivar. Hoy, Vivar del Cid, un lugar perteneciente al Ayuntamiento de Quintanilla de Vivar, donde vamos a comenzar nuestra ruta. Esta localidad se encuentra a 5 kilómetros de Burgos. ¿Qué vamos a poder ver allí?
Pues bueno, en Vivar primero encontramos eso, ¿no? La huella de ese personaje en sus calles, en sus estatuas, etcétera. Está también, por ejemplo, la Legua Cero, es decir, el inicio del Camino del Cid, que está ubicado exactamente al lado de un molino. El motivo de haberlo utilizado, de haber utilizado el inicio en un viejo molino, no es gratuito, es porque el Cid tenía molinos e incluso se le acusaba, ¿no?, de dedicarse a esas labores, ¿no?, de molienda, en vez de dedicarse a otras acciones más nobles. También está, por ejemplo, el convento donde se guardó durante muchos siglos el Cantar de Mio Cid, ¿no?, el único ejemplar que ahora mismo pues está custodiado en la Biblioteca Nacional.
Nos vamos a desplazar hasta la ciudad de Burgos y vamos a visitar la iglesia de Santa Águeda. Es posterior a la época en la que vivió el héroe castellano, pero es aquí donde nace la leyenda entre el Cid y el rey Alfonso VI.
Durante mucho tiempo, pues bueno, ha existido la certeza de que el Cid obligó a jurar a Alfonso VI en la iglesia de Santa Águeda o de Santa Gadea, le obligó a jurar que no había tenido nada que ver con la muerte de su hermano. Hoy los historiadores piensan que esto forma parte de la leyenda, incluso hay mucha gente que piensa que esto es un episodio que aparece en el Cantar, pero realmente ni siquiera el Cantar lo recoge, ¿no? Sin embargo, bueno, forma parte de ese patrimonio legendario que tenemos, en este caso los castellanos, y que de alguna manera pues se materializa en un verso del Cantar, que es Dios qué buen vasallo si tuviese buen señor, ¿no?, que podría ser una expresión que podríamos seguir utilizando hoy en día, ¿no?, perfectamente.
Antes de entrar en la catedral, pasamos por el Arco de Santa María, un arco triunfal con personajes fundamentales para la historia de Castilla.
Arco triunfal erigido, ¿no?, pues en honor a Carlos V, nos encontramos pues con los personajes más importantes de ese imaginario y de la historia también, por supuesto, de Burgos, ¿no? Y ahí está en el centro, efectivamente, Carlos V, a su derecha está el Cid, pero también encontramos, por ejemplo, a los jueces de Castilla. Y también encontramos a un personaje fundamental en la historia de Burgos y en la historia de Castilla, que es Fernán González, que es el conde que se supone pues fundador del condado de Castilla, y así está, ¿no?, en el imaginario de todos los burgaleses.
Ya saben ustedes que la visita a la Catedral de Burgos es obligada. En su interior es posible disfrutar de la Carta de Arras con motivo del enlace con Doña Jimena, que data de 1074, y el Cofre del Cid, que también guarda una interesante leyenda en el claustro. Dejamos la Catedral para acceder al siguiente punto de interés, el Museo de Burgos, donde se conserva la famosa espada tizona del siglo XI.
El Museo de Burgos tiene algunos tesoros realmente fascinantes y poco conocidos, como por ejemplo una arqueta islámica del siglo XI, ¿no?, siempre centrándonos en la época del Cid. Pero lógicamente, pues para cualquier viajero cidiano, ahí está la espada llamada tizona, ¿no? Realmente no sabemos cuántas espadas tuvo el Cid ni qué nombres les puso. Este es un nombre pues que aparece en el Cantar de Mio Cid. Y bueno, hay una tradición que indica que esa pudo ser una de sus espadas, el corazón, de hecho, ¿no?, el alma, que llaman de la espada desde el siglo XI. Bueno, así ha continuado una centenaria tradición que se mantiene hasta nuestros días. Y bueno, ahí está la espada tizona en el Museo de Burgos, que puede ser visitada por cualquiera.
Llegamos al centro neurálgico de la ciudad, la Plaza del Mio Cid.
Da paso al Espolón, que es uno de sus paseos más populares, y efectivamente ahí está la estatua de Juan Cristóbal, la estatua ecuestre del Cid, ¿no?, con su espada, ¿no?, está enfilando precisamente en dirección a Valencia. Y bueno, resulta que es uno de los monumentos más fotografiados de la ciudad de Burgos, con diferencia, ¿no?
El perfil del viajero que realiza este camino es muy diverso, tanto como la diversidad de su territorio. Viajeros muy interesados en el personaje y la historia, otros en el arte y el patrimonio, y luego siempre hay gente muy interesada en visitar el mundo rural, con espacios naturales muy amplios para tener una experiencia viajera de apego a la tierra. Le pregunto a Alberto por las expectativas que tienen sobre el estreno de la serie española El Cid, que se va a estrenar en Amazon Prime el próximo 18 de diciembre. ¿Qué esperan de esta ficción española que podrá verse en más de 240 países? Aquí su respuesta.
Pues la serie del Cid será una serie en la línea de lo que estamos actualmente acostumbrados, lo que el público demanda, porque no deja de ser una serie de entretenimiento. Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del consorcio, bueno, pues es una interpretación más del mito como las ha habido desde el siglo XII hasta nuestros días, ¿no? Muy diferentes, con muy diferentes connotaciones. Pero entiendo que para el camino del Cid, y especialmente para los territorios que por los que discurre, bueno, pues por el propio impacto que pueda tener la serie, pues lógicamente tenemos que verlo de una forma positiva, porque al final, si la serie consigue que haya más personas que estén interesados o que quieran adentrarse en la historia de este personaje y con ello en la historia de nuestro país, pues estupendo, ¿no? Pero bueno, no tenemos que olvidar que se trata de una serie de entretenimiento, que es una ficción.
Los amantes de la historia y de su figura pueden vivir en primera persona el Camino del Cid, un itinerario turístico y cultural que sigue las huellas históricas y legendarias del Cid tras su destierro. La ciudad de Burgos llega convertida en postal a nuestro buzón, como universo de leyenda en torno a la figura del Cid, un vecino más que forma parte del día a día y del ideario emocional de esta provincia castellana.